Ser podcast.
Here comes the sun, little darling. Here comes the sun, I say it's all right. It's all right. Here comes the sun, little darling. Here comes the sun, I say it's all right.
En un mundo repleto de guerras, extremismo, polarización, hace mucho tiempo que tú tuviste la lucidez de elegir un camino, el del humanismo y el de la esperanza. Y estaba pensando si a lo largo de tu día a día tienes dudas, si a veces tienes ganas de tirar la toalla y decir, bueno, mira, me dejo llevar por el pesimismo que parece que nos rodea estos días.
El pesimismo es mi enemigo. Yo lucho mucho contra el pesimismo, con todas las razones, ¿no?, que tenemos de justificarlo. Yo pienso que el pesimismo es casi una cosa de carácter y el optimismo es una cosa de voluntad. Y entonces es una elección, ¿no?, de no perder esperanza en el ser humano. Hay muchas razones de perder ánimo, ¿no?, de perder el ánimo. Pero depende a quién mires también, ¿no? Mm. Si miras las medias sociales, las noticias incluso, los dirigentes, los políticos, tienes muchas razones de dudar, ¿no?, de la naturaleza humana. Pero si tú miras a las personas ordinarias que luchan como pueden, ¿no?, en su día a día, entonces sí que hay esperanza. Hay mucha gente que desea la paz, que desea la armonía, que desea el vivir junto y somos muchos.
Fíjate que alguien que te conoce y que también es amigo mío y del programa, el periodista, ese gran periodista que sabía más de Xaxás, me dijo, pregúntale por un concepto que atraviesa tu forma de entender la vida y es la revolución humana.
Sí, la revolución humana es un proceso que emprendí hace muchísimos años a través del budismo y es como la lucha contra los límites y la desesperación también a través de una búsqueda de mejora de uno mismo, ¿no? Por ejemplo, superando miedos, superando límites, superando la tendencia a juzgar a los demás, por ejemplo, superando las cosas que nos limitan la humanidad, el humanismo.
Pero ¿cómo defiendes el humanismo en 2026 con las redes sociales que justo deshumanizan, que enfrentan, que no entienden de grises, sino de blanco o negro? Están continuamente posicionándonos y enfrentándonos.
Sí, sí, porque es una tendencia humana, ¿no?, que ha encontrado un medio muy hábil de desarrollar esta tendencia a ver todo blanco y negro y sin matices y sin complejidad, ¿no? Todo es muy simplificado. Si miras el mundo a través de esto, tienes muchas razones de desesperar, ¿no? De pensar que nos estamos poniendo más idiotas, más manipulables, más débiles. Pero yo creo que detrás de esto que hay algo que no se ve, ¿no?, que es la resistencia de muchísima gente que no son necesariamente presentes en esos medios sociales, pero que existen, buscando la complejidad, buscando la complicidad, buscando los medios de conectarnos unos a otros y luchar contra esa polarización tremenda que tenemos delante.
Estamos esta mañana hablando con la periodista franco-estadounidense Marianne Pearl. Ella está especializada en los derechos de las mujeres, ha viajado y trabajado por todo el mundo contando estas historias que ahora nos ampliará y que apuntaba un poco, ¿no?, estas historias humanas con una visión determinada del mundo. Marianne, desde hace 13 años, vive en Barcelona. Bayona y nos encanta que haya venido a compartir este rato de radio con nosotros.
Gracias, muchas gracias.
Decía franco-estadounidense, pero la historia de tu familia es mucho más complicada y con muchos más países de por medio. Encima, no sé si te sientes ya medio barcelonesa, española también.
Bueno, he vivido en varios países, tengo 4 pasaportes, ninguno de ellos español, pero sí que vivo aquí desde hace más de 13 años. Entonces, claro, he hecho raíces también en Barcelona y España no es un país extranjero, ¿no? No soy guiri.
¿No te sientes guiri?
No me siento guiri, no, no, no.
Hace unas semanas y hace unos meses, y ahí nos conocimos, te entregaron un grupo de intelectuales, gente de cultura y letras de Barcelona, el primer premio Jardineto por un mundo nuevo, y destacaban tu labor dando voz y esperanza a las mujeres oprimidas de todas las culturas y continentes. ¿Crees que a veces desde los países más concienciados con la igualdad, como puede ser España, por ejemplo, que estamos ahora haciendo un trabajo importante, nos olvidamos de la situación de millones de mujeres en todo el mundo?
Sí, la situación de las mujeres en el mundo ha empeorado tremendamente con la parada de la ayuda internacional que sostenía muchas mujeres en el mundo a nivel educativo, a nivel de sanidad, a nivel de muchas cosas. Y la violencia ha aumentado también. Parece que con la polarización que estábamos hablando, la extrema derecha, el totalitarismo, el derecho de las mujeres va hacia atrás. Y entonces yo llevo muchos años, llevo casi 25 años trabajando en ese tema. Y es un poco fuerte de ver cómo los avances que hemos logrado van para atrás, como por ejemplo el tema del aborto en Estados Unidos o violencia doméstica incluso, y hay mucho queda mucho por hacer para lograr. De hecho, yo creo que son 117 años. Para lograr la igualdad entre mujeres y hombres a este ritmo, ¿no?
De hecho, en tu libro En busca de la esperanza haces un viaje alrededor del mundo buscando estas mujeres, ¿no?, que desde sus comunidades intentan mejorar esta situación. De hecho, cuéntanos qué es el proyecto Women Byline.
Women Bylines es un proyecto de formación, digamos, ¿no?, de training para mujeres en el mundo entero que formamos para hacer documentales sobre su condición y la condición de la mujer en su país. Entonces lo he hecho en Irak, lo he hecho en Francia, lo he hecho en México, y es muy lindo porque es dar voz a las mujeres, ¿no?, y darle las técnicas para contar esas historias que son desconocidas porque no son cubiertas por los medios de comunicación. Y muchas veces es muy sorprendente, ¿no?, los resultados, los temas, ¿no?, que abordan esas mujeres y que desvelan una situación increíble de injusticia, de falta de reconocimiento, de violencia, incluso online ahora, mucha violencia online. Y es una lucha ser mujer todavía, es una lucha.
¿Qué te inspiran a ti esas mujeres jóvenes que no piden permiso, que ya dan por hecho algunas conquistas? ¿Y qué les dirías viendo el retroceso que hay en otros países?
No, yo creo que las jóvenes son el faro de la esperanza, ¿no? En el sentido de que han integrado la igualdad, han integrado el hecho que las mujeres pueden hacer lo que les da la gana al mismo nivel que los hombres. Pero yo creo que también tienen que ser conscientes que es un privilegio vivir en un país que te permite esto y que la solidaridad con las mujeres que no tienen ese tipo de derecho es muy importante. Entonces yo creo que hay que tener cuidado de que los privilegios no nos hagan vagos. Hay que seguir muy atentas. Sí. Aunque tengamos privilegio, hay que seguir muy atentas.
Te he leído en alguna ocasión decir una frase que si las mujeres gobernasen, el mundo sería muy diferente. ¿Cómo de diferente?
Mira, yo creo que las mujeres, por todo lo que acabamos de decir, tienen mucho entrenamiento en lo que es injusticia, ¿no? Y entonces creo que cuando has pasado por mucha injusticia, tu sentido de integridad, tu capacidad de resistir al poder, tu empatía hacia los demás está mucho más aguda por haber sufrido, ¿no? De misma forma que si has experimentado una dificultad en tu vida, te da la posibilidad de entender otras personas que han sufrido la misma dificultad, ¿no? Y entonces creo que las mujeres, habiendo pasado por tanta injusticia, cuando les da poder, no lo utilizan de la misma forma que los hombres. Van a buscar el humanismo, van a buscar la solidaridad, van a buscar la paz, la educación. Por ejemplo, la educación es una cosa muy potente, ¿no? Yo estaba, por ejemplo, en Sierra Leone, y las mujeres iban a votar por primera vez y votaron por la educación. Las mujeres son defensoras de la educación. Uh-huh. Y entonces yo creo que alguien así que es defensor de la cultura, de la educación, de las letras, del humanismo, bueno, son dirigentes muy, muy, muy diferentes.
Hemos hablado de periodismo también, tú eres periodista, te reivindicas como humanista, como ya nos has expresado, y hay un tema que te tengo que preguntar, como es la incidencia de la inteligencia artificial. Yo no sé cómo podríamos hacer para que el periodismo siga siendo fundamental y no nos coma la inteligencia artificial.
Sí, es un peligro, ¿no? Porque la tendencia a recortar el número de periodistas en los periódicos, en la revista, es muy tentadora, ¿no? La máquina te hace todo el trabajo. Pero yo creo que la inteligencia artificial no puede hacer reportajes, no puede ir a tocar, sentir, vivir una experiencia y contarla. Tenemos todavía esa ventaja, ¿no?, sobre la máquina, que podemos sentir, podemos empatizar, podemos reflejar una realidad que hemos compartido. Yo creo que ahora se hace mucho ruido alrededor de la inteligencia artificial, pero que vamos a regresar a un momento dado, la gente van a buscar la conexión. La conexión. Y no se conecta con la máquina.
No.
No.
Por mucho que simule.
Por mucho que simule, la máquina no siente. De hecho, te lo dice. Yo no siento. Yo no soy humano, ¿no? Yo no siento, ¿no? Entonces creo que es la oportunidad de desarrollar el humanismo, ¿no? De valorar de nuevo el hecho que un reportero vaya al terreno, que vaya a conocer a la gente, hablar con la gente, simpatizar, conectar, empatizar y hacer un trabajo sutil y con matices que solo la experiencia vivida puede producir.
Fíjate que antes hablabas de la importancia de la educación. Estamos hablando de periodismo, donde los bulos cada vez cuesta más distinguirlos. Yo no sé si ves la necesidad que en las escuelas también que se cambie la forma de educar, que se enseñe alfabetización mediática. Estamos viviendo en una época que tenemos más información que nunca, pero es muy complicado conocer la verdad. ¿Se tendría que esta situación empezar a plantear en la educación?
Sí, yo creo que sí. Yo creo que es lógico, ¿no?, que la educación tiene que tomar en cuenta la época en la cual se da esa educación, ¿no? Uh-huh. Educar sin tomar en cuenta la inteligencia artificial, los algoritmos, lo que está pasando con la prensa, el totalitarismo, todas esas cosas. Educar sin tomar en cuenta esas cosas no tiene ningún sentido. Y incluso yo creo que hay que ayudarle a posicionarse y a entender que todo esto son medios, pero que no son esencia. Y que la integridad intelectual, que la integridad social y todos esos comportamientos humanos son todavía más importantes en la época en la cual estamos, ¿no? De superación de la máquina de sobre el hombre, de la inteligencia artificial, de la polarización, de los algoritmos, ¿no? Hay muchos países ahora que están prohibiendo a los medios sociales a los menos de 15 o 16 años,
sí.
Que me parece muy bien, la verdad. Y después de esto, educar mucho los niños, ¿no? Con respecto a cómo posicionarse,
claro,
frente a la máquina.
No he querido mencionar hasta el final tu vinculación con un caso directamente relacionado con el periodismo internacional. Tu marido, Daniel Pearl, fue corresponsal de Wall Street Journal. Al Qaeda le secuestró y asesinó en Pakistán en enero de 2002, mientras estaba investigando las redes extremistas. Sin embargo, tú, en lugar de quedarte en el, bueno, pues dentro de esta tragedia, sentirte víctima, sentir rencor, que yo creo que hubiera sido lícito, te has reafirmado en tu defensa del periodismo internacional, del periodismo comprometido, como una herramienta para entender y comprender culturas distintas y combatir esos estereotipos que tanto daño hacen, ¿no? Y que el periodismo sea como una trinchera en la que estar en el terreno y entender qué está pasando allí. ¿Sigues manteniéndote así?
Sí, mucho, totalmente. No he cambiado en esto nunca, aunque claro, he pasado por momentos de tener que superar el rencor, tener que superar, claro, la ira, muchos sentimientos, ¿no? Que se supone voy a sentir. Pero en ningún momento, es como dos ideologías que están luchando, ¿no? Una que te dice que las civilizaciones no funcionan juntas, tienen que enfrentarse. La guerra, la violencia y esto, y la otra es el contrario, ¿no? Es la comunicación, el diálogo, el periodismo como manera de reunir a las personas y a las culturas y a los pueblos. Y entonces, para mí, la ideología que yo compartía con mi marido, ¿no? Y que valorábamos a través del periodismo, de nuestro compromiso con el periodismo, nunca ha sido más válida, ¿no? Lo más intentas apagarla o hacer que uno dude, ¿no? Lo más determinada estoy a que eso no pase. Y entonces, en ningún momento, la ideología que yo, contra la cual yo luchaba, porque es una guerra también, ¿no? Llegó a su propósito, ¿no? De disgustarme, de hacerme perder la esperanza, de hacerme perder el deseo de empatizar con los demás, de entender otras culturas, e incluso, claro, musulmanes. Eso nunca pasó. Y nunca pasará.
Oye, ¿y estabas embarazada de tu hijo?
Sí.
¿Cómo le has contado la historia de esto que pasó para que él no generase odio, malos sentimientos?
Bueno, él me vio vivir después de esto, ¿no? Me vio como yo seguía con el humanismo, seguía con el periodismo, seguía con los valores que me unieron a su padre. Y entonces se crió con esto. Es decir, que no se crió con el miedo, no se crió con el odio, no se crió con el rechazo, se crió con una madre humanista más determinada que nunca a hacer que sus valores sean escuchados, desarrollados y entendidos. Y entonces yo creo que lo he liberado, en ese sentido lo he liberado mucho.
¿Y es feliz?
Es feliz.
Es un hombre feliz.
Es muy feliz, sí. Sí.
Qué bien.
Y muy exitoso, muy feliz, es un hombre, es muy derecho.
Ese quizás es el mejor premio o la mejor compensación al horror que sufrió su padre.
Sí, sí, sí. Sí, yo creo que ese es el trabajo de una vida. lo que no significa que a veces no me vio triste, que a veces no me vio, ¿sabes? Él sabe que es lo que he perdido, pero un día me dijo, sabes que es más difícil para ti que para mí, ¿no? Y veo cómo vive ahora y su manera de acercarse y conectar con todo el mundo, independientemente de la raza, de la religión, de la cultura. Tiene como su padre esa capacidad a conectar con los demás. Y esta conexión es la que Al-Qaeda estaba buscando matar. Entonces no lograron.
Marianne Pearl, es un placer haber compartido este rato de charla contigo.
Muchas gracias.
Y algo se nos ha contagiado de tu optimismo y de tu humanismo.
Ojalá, espero que sí.
Gracias.
Gracias a ti.
Here comes the sun, little darling. Here comes the sun, I say. It's all right.
Para no perderte ningún episodio, síguenos en la aplicación o la web de la SER, Podium Podcast o tu plataforma de audio favorita.